Bienvenidos al podcast Blooming Bowl, un espacio donde abordaremos temas de nutrición basados en evidencia y experiencias con las que podrás relacionarte todos los días.
Somos dos nutriólogas con muchísimas ganas de compartir contigo estos temas de la manera más amigable y amena. Mi nombre es Viviana.
Yo soy Daniela y estamos felices de haber creado este proyecto que te ayude a ver la nutrición desde una nueva perspectiva.
Queremos empoderarte, ayudándote a conocer y entender temas de salud que te lleven a tomar mejores decisiones.
Hola, hola, ¿cómo están?
Hola, Bloomers. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una queridísima amiga nuestra que cursó la carrera de nutrición con nosotras. Démosle la gran bienvenida a Mariana.
Bienvenida, Mariana. Ella es Mariana Flores, nutrióloga egresada de la Universidad de Monterrey y se dedica principalmente a la consulta nutricional en pacientes pediátricos y a la educación media superior. Hoy Mariana nos va a platicar sobre un tema padrísimo que es la alimentación complementaria a partir de su experiencia como nutrióloga infantil.
Nos va a ayudar a responder algunas de las preguntas más frecuentes por parte de padres de familia que están por comenzar esta etapa con su hijo o con su hija, con el objetivo de que ustedes se vayan con herramientas súper útiles de este episodio. Un aplauso a larga distancia. Bienvenida, Mariana.
¡Bravo! Dani, Vivi, muchas gracias por su introducción tan bonita. Estoy sumamente honrada y feliz de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Estoy muy orgullosa de todo su trabajo. Y pues bueno, yo me llamo Mariana. Como Dani y Vivi les contaron, soy nutrióloga. Cruzamos la carrera juntas. Y pues yo lo que me estoy enfocando principalmente son en las etapas tempranas de la vida. Más que nada desde la preconcepción, que implica pues este momento en el que te puedes preparar para concebir un bebé, ¿ok? La nutrición y salud de la futura mamá y el futuro papá. Entonces, después viene la concepción, que yo estoy ahí desde que eres una celulita y ahorita vamos a ver por qué eso tiene un impacto tan importante en la salud. Embarazo, lactancia y alimentación complementaria. Esa es toda mi línea de trabajo y actualmente en lo que ya estoy trabajando es en alimentación complementaria. Estoy ahorita cursando distintos cursos y diplomados para poder abarcar toda esta línea que les platico.
Y tiene pacientitos divinos y hermosos, por si no la siguen en su red social, se llama Nueve Nutrición. Y la verdad es que está muy bonito todo lo que haces, toda esa historia como con los padres de familia hasta llegar a su hijo y a proveerles esa salud mediante la nutrición. Está muy, muy bonito, Mariana.
De verdad que me encanta y me encantaría platicar también cómo nace este amor hacia estas etapas tempranas. Bueno, a mí siempre me ha encantado ver a una mujer embarazada. Yo veo una mujer embarazada y me emociono y a veces ni la conozco y es como, ¿te puedo tocar la pancita? O sea, yo soy feliz. Pero después estudiando me di cuenta cómo estas etapas son vitales en el ciclo de vida del ser humano. Y lo que principal me movió a empezar a estudiar esto fue ver cómo los adultos generalmente tienen una relación muy difícil con la comida o se encuentran en una lucha constante de una pérdida de peso poco saludable o extremista. Realmente a mí me duele ver cuando los adultos tienen que estar en dietas extremas o hipocalóricas o que empiezan a rodearse de toda esta mercadotecnia y que todo este proceso de ganar salud es un poco hasta tormentoso a veces, ¿no? Realmente a mí me dolía mucho eso y yo, es que no tiene que ser así. ¿Cómo puedo hacerle para prevenir llegar a esto, no? Y ahí es donde me di cuenta que estas primeras etapas de la vida son totalmente la prevención para la salud en la etapa futura.
Sí, son demasiado trascendentales. O sea, no nos damos cuenta del impacto que tienen en tu vida adulta. Entonces, qué padre también ver esta etapa como... Siento que tú lo ves mucho como el amor que que los papás le dan a sus hijos por medio de una buena salud. O sea, eso es, pues...
Sí, y eso es lo bonito de la nutrición, ¿no? Que viene a ser medicina preventiva. Entonces, Mariana, vamos a empezar con la primera pregunta, que queremos que nos platiques un poquito de qué es específicamente la alimentación complementaria y por qué es tan importante.
Me encanta desmenuzar la definición de alimentación complementaria. Creo que da mucha claridad de este nuevo proceso. Y pues bueno, según la Asociación Española de Pediatría, la alimentación complementaria se considera un proceso, que es palabra clave, por el cual se le ofrecen al lactante alimentos sólidos y líquidos distintos de la leche materna o fórmula infantil como complemento, palabra clave otra vez, y no como sustituto de esta, ¿ok? Entonces, me encanta aquí que vemos la palabra proceso, ¿sí? Entonces, es una etapa en la que el bebé va a ir poco a poco aprendiendo a comer nuevos alimentos, poco a poco comiendo más veces en el día, poco a poco comiendo más cantidad. Sí, es un aprendizaje que toma tiempo. Y la palabra complemento también es clave. ¿Por qué? Porque aquí vemos que necesitamos complementar su alimentación actual, que es la leche. Sí, entonces la alimentación complementaria es un periodo aproximado de los 6 meses a los 24 meses de vida. Okay. Durante el primer año de vida, la leche es el alimento principal. Entonces, nosotros venimos a ofrecer los alimentos que van a complementar a la leche. Sí, entonces es súper importante, mamá y papá, que sepan qué alimentos son los adecuados para poder completar la nutrición del bebé en este momento y adecuar los complementarios a la leche. No al revés, no es necesario quitar tomas de leche para comenzar esta etapa.
Perfecto, Mariana. Entonces, a grandes rasgos, la alimentación complementaria viene siendo todo el proceso de introducir alimentos sólidos distintos a la leche, ¿no? Ahora, platícanos por qué es tan importante asesorarte con un profesional de la salud. En este caso, tú siendo una nutrióloga infantil, ¿por qué es tan importante esa asesoría a padres de familia?
La alimentación complementaria es sumamente importante porque impacta nuestra salud por toda nuestra vida, o sea, realmente a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Porque entra en esta etapa que se llama los primeros 1000 días de vida del ser humano, ¿ok? Por 1000 días entendemos desde la concepción hasta los 2 años de vida después del nacimiento del bebé. Y ahorita la ciencia está con todos sus ojos en esta etapa porque se ha visto que es fundamental. Se forman bases de salud, de gustos y de neurodesarrollo en el ser humano, ¿sí? Entonces, los comportamientos que tengamos en estos momentos de la vida repercuten en poder prevenir enfermedades, repercute, por ejemplo, en los gustos que va a tener esa persona. O sea, realmente en las primeras etapas es cuando se va formando ese paladar, ¿no? Esos gustos que vamos a tener por los alimentos.
No, y a lo mejor y también formar una buena relación con la comida a largo plazo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es de nuestras primeras experiencias con los alimentos que vamos a estar viviendo toda nuestra vida. O sea, realmente es más allá de únicamente comenzar a ofrecer sólidos. Es un proceso que engloba, híjole, de todo.
Porque es muy típico que las mamás, bueno, pues sigan los consejos de la abuela o de la tía.
No,
o
más que nada, yo creo que del pediatra, que a lo mejor hay muchos, claro, que están un poquito más, que no es que estén mal, sino que están un poquito más a la antigua, ¿no?
Me encanta que hagas hincapié en esto, porque hay muchísimos comentarios de cómo asesorarte con una nutrióloga para la alimentación de un bebé. En mis tiempos no había eso. Ajá. No tiene nada que ver. Tu mamá y yo no lo hicimos. Y mira, tú estás enterito, estás perfecto, estás súper bien. Y pues realmente es que, pues en realidad no. O sea, al menos en México somos de los primeros lugares de obesidad en la etapa adulta y no se queda nada atrás la obesidad infantil.
Claro,
¿me explico?
Claro.
Que la nutrición va más allá del factor de obesidad. Sin embargo, este es un súper buen indicador de que hay que irnos más atrás. ¿Qué está pasando? Porque al final del día, esos son los adultos que están teniendo a sus hijos y esos son los adultos que están educando a sus hijos para los conceptos de alimentación y salud. ¿Me explico? Entonces, sí hay que irnos a la raíz. Ahora, antes no se sabía lo que hoy se sabe a nivel neurodesarrollo. O sea, realmente un bebé nace con 100 billones de neuronas. O sea, ese crecimiento durante el embarazo para el cerebro es impresionante. Y una vez que nace imagínense que tenemos una ventanita de oportunidad muy padre, porque del nacimiento hasta los 2 años de vida, los niños están impresionantes. Pueden hacer de 700 a 1000 conexiones neuronales por segundo. Es decir, esas neuronas se van conectando y formando caminitos, ¿ok? Y esos caminitos son los que le van a permitir a ese niño aprender todas sus habilidades de caminar, de cantar, de todo. O sea, yo le digo a los papás, realmente lo que se haga ahorita por tu hijo es como si ya le estuvieras ayudando a su tarea de matemáticas, ¿no? A sus clases de flamenco, a su habilidad para tener inteligencia emocional, a su idea para emprender en un futuro. ¿Por qué? Porque ese cerebro va a acompañar a tu bebé toda su vida, toda su vida. Entonces, más del 80% del cerebro de una persona se desarrolla antes de los 3 años, ¿sí? Entonces, hoy en día tenemos muchas herramientas para poder sacarle jugo a este potencial, para poder maximizar esta etapa. ¿Por qué? Porque el bebé tiene la capacidad de estas 700 a 1000 conexiones por segundo, pero tiene que tener las herramientas para poderlo lograr. Los papás y las mamás tienen el superpoder de desarrollar el cerebro de sus bebés. Entonces me encanta porque la UNICEF hace una campaña de Eat, Play, Love o Comer, Jugar y Amar, en el que te dice que para ese desarrollo tan crucial del cerebro es importante comer, es decir, comer los nutrientes adecuados para ese desarrollo, jugar, brindarle oportunidades de estimulación. Es distinto cómo se desarrolla ese cerebro de un bebito que constantemente está en un corral, ¿sí? A el bebé que va y toca el pasto, ¿no? O que está con su mamá, con su papá, platicando y tocando texturas durante el día, ¿no? Y el tercero, amar, que es clave. Se ha visto que un cerebro se desarrolla mejor en un entorno amoroso, ¿sí? Entonces, yo constantemente les digo a las familias, es que la salud es un paquete completo, no es solamente los alimentos que consumes, ¿no? Sino todo lo que engloba, todo lo de alrededor.
Perfecto, qué bonito.
Ay, qué bonito, sí. Me encanta.
Estamos Dani y yo volteando a ver a Mariana con una sonrisa.
Con amor. Pero yo creo que se me perdió ahí por la pregunta, que padrísimo que comentaste todo esto, pero así nada más como de introducción, ¿cuándo deberías de comenzar a ofrecerle a tu hijo sólidos?
Perfectísimo. Se me hace una pregunta bien importante porque hay que evaluar el cuándo iniciar, ¿ok? Hay varias características que el cuerpo del bebé nos avisa de que ya está listo, ¿sí? Principalmente son estas. La pérdida del reflejo de extrusión, ¿ok? El cuerpo humano, y yo como maestra de biología soy apasionada de cómo el cuerpo funciona, y es tan inteligente, ¿sí? El reflejo de extrusión es una señal de inmadurez del cuerpo para comenzar a consumir algo distinto a la leche, ¿sí? ¿Qué es el reflejo de extrusión? Es cuando hay algo sólido en la boca de tu bebé, va a sacar la lengua automáticamente, ¿ok? Esto, como les digo, implica que aún no está maduro para recibir alimentos distintos a la leche. Se suele perder este reflejo entre los 4 y 6 meses de edad, ¿sí? Entonces hay que estar pendientes porque por más de que yo le quiero ofrecer alimento a mi bebé, si realmente lo va a expulsar con la lengua, pues va a ser un poco complicado, ¿no?
¿Y cómo nos podríamos dar cuenta de que sigue sigue el reflejo?
Una manera es poder tomar una cuchara y pasarla por la boca de tu bebé. Entonces, si expulsa la lengua, significa que ahí está presente el reflejo, ¿ok? Es distinto que expulse la lengua a que empiece a sacar la lengua y lamer la cuchara y jugar, ¿no? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de ese signo de inmadurez.
Ok.
El siguiente punto es que tenga la coordinación ojo, mano, boca. Es decir, mi bebé es capaz de ver un objeto, tomarlo con su mano y llevarlo a la boca, ¿sí? Esto está correlacionado con un sistema inmunológico, digestivo y renal listos para recibir estos alimentos. El tercer punto es uno de mis favoritos, que es el control sobre cabeza, cuello y tronco, ¿okay? ¿Esto qué significa? Yo ayudo a mi bebé a sentarse, ¿sí? Porque a veces se confunde con que el bebé tiene que sentarse solito y no. Es, yo ayudo a mi bebé a sentarse y mi bebé está con apoyo, es decir, está en su sillita, ¿sí? Y estando en su silla, que tenga este control de cabeza, cuello y tronco. ¿Por qué? Porque es lo que le va a permitir deglutir o tragar de manera segura. Si está en la silla mi bebé y se va para los lados, se va para el frente, aún no es momento de iniciar con los complementarios, ¿ok? Ya sea si estamos dando trozos o estamos dando papillas, realmente es importante que tenga una buena postura. Y el último punto es la edad. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda que sea hasta los 6 meses. Otras instituciones, como la Academia Americana de Pediatría, utiliza el término alrededor de los 6 meses, ¿ok? ¿Por qué? Porque regularmente, para esta edad, ya el bebé cumple con las características que hablamos al principio de desarrollo, ¿sí? Y también lo principal es que se está buscando promover 6 meses de lactancia materna exclusiva, porque se ha visto que trae muchísimos beneficios para mamá y para bebé. Okay.
Sí, estaría súper padre, de hecho, invitarte otro día a otro episodio a que nos platiques un poquito más de lactancia materna, porque siento que podemos sacar muchísimo jugo de ese tema, ¿no crees?
Sí, me encantaría también.
Okay. Sí, la lactancia es lo máximo, de verdad, es un fluido vivo y a mí me impresiona que incluso cambia durante cada toma, durante el momento de la toma, o sea, realmente la lactancia es lo máximo. Entonces, como podemos ver aquí, realmente hay que fijarnos más allá de la edad, sino los signos del desarrollo que nos avisan que ya está listo, ¿no? Y súper importante, no hay presión. Realmente, mamá, papá, tu bebé puede de una semana a otra mostrar ya cambios de maduración. Entonces, no te preocupes si son los 6 meses justos y aún se tambalea un poquito. O sea, realmente puedes empezar a los 6 meses de una semana, 6 meses de un día. Solamente hay que estar atentos a estas señales y de unos días a otros vas a poder ver muchísimos cambios.
Perfecto, Mariana. Ok, a mí me encanta ir recapitulando porque voy haciendo notas en mi cabeza. Entonces, en resumen, la alimentación se puede ofrecer ya sea de 4 a 6 meses, siempre poniendo la atención a todos los signos que nos acaba de mencionar Mariana para saber que tu bebito ya está listo para poder recibir esos alimentos complementarios a la leche materna, ¿no?
Sí hay lineamientos que te dicen que puedes iniciar la alimentación complementaria a partir de los 4 meses, sin embargo, lo que se está buscando es inclinarnos más a los 6, por lo que digo de la protección a la leche materna y también por las señales del desarrollo. Es mucho más común que un niño de 6 meses ya vaya cumpliendo esos puntos. De hecho, esto es algo que cambió la Organización Mundial de la Salud al inicio de los años 2000. O sea, antes de los años 2000 siempre se indicaba entre los 4 y los 6. Al inicio de los 2000 se hizo hincapié en esperarnos a los 6.
A los 6, perfecto. Uh-huh. Ok, Mariana, esta es una pregunta bien, bien común. Así, a grandes rasgos, ¿verdad? ¿Cuáles son los alimentos que se deben de introducir primero en la alimentación complementaria? ¿Y por qué? ¿Cuáles son así esos los más esenciales?
Perfecto. Yo lo que les digo a mis familias es, puedes comenzar con el alimento que a ti te dé más paz, seguridad, emoción, comenzar, ¿ok? Realmente puedes iniciar con el que sea. A mí me gusta poder expresarles que esta etapa no es tampoco para tener muchísimas reglas y estar tensos todo el tiempo, sino al contrario, de disfrutar y de entender las bases sin saturarnos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, comienza con el alimento que más te guste. Sin embargo, hay que recordar el nombre, alimentación complementaria. Venimos a complementar. ¿Pero qué estamos complementando? ¿Qué está faltando en la leche que es importante priorizar? ¿Sí? Principalmente el hierro, que el hierro para este punto, tanto la leche materna como la de fórmula, no va a cubrir lo que tu bebé requiere. A este punto las demandas de hierro incrementan muchísimo y es vital para el desarrollo del cerebro, que ya vimos que va pum, 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 a un crecimiento impresionante. Y la energía o calorías, ¿sí? Para este punto tu bebé requiere de más calorías en su alimentación y son las calorías que le van a permitir respirar, moverse, interactuar con su entorno, ¿no? Entonces, puedes iniciar con el alimento que tú gustes, siempre y cuando le demos prioridad al hierro y la energía, ¿sí? Constantemente, cada vez menos, estoy muy contenta por eso, pero constantemente está la recomendación de iniciar con frutas o verduras, ¿no? Primero todas las verduras y después todas las frutas. ¿Y qué pasa aquí?
Sí, nos tocó eso para tener la carrera, de hecho. Sí, entonces, sí. Aquí es un claro ejemplo de cómo todo va cambiando. Una vez más, la nutrición es una ciencia que va en constante cambio. Y yo me acuerdo que sí, eso lo aprendimos en la carrera. Eran los primeros alimentos que se introducen son las verduras, ¿no? Porque si pruebas las frutas, después las verduras ya no las va a querer. Entonces, de jalón todas las verduras. Y luego todas las frutas y luego ya vas incluyendo alimentos de origen animal, etcétera. Entonces, ¿cómo ha cambiado eso? Cuéntanos.
Sí, realmente lo que pasa con esta recomendación es que se puede tardar la familia de 1 a 2 meses a introducir todas estas frutas y todas estas verduras. Y la cosa aquí es que no son fuente principal de hierro ni energía. Entonces nos estamos perdiendo los complementos que estamos buscando, ¿ok? Ahora, si tú quieres iniciar con una fruta o una verdura, no hay ningún problema. La cosa es no quedarse ahí estacionados, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que también se busca mucho promover hoy en día es que tu bebé pueda consumir lo antes posible de los distintos grupos de alimentos. ¿Por qué? Porque así podemos asegurar más la ingesta de hierro y energía, que principalmente las fuentes más ricas en hierro suelen ser proteínas de origen animal o las proteínas de origen vegetal. Sí, proteínas de origen animal como huevo, pollo, carne, de vegetal son leguminosas, como frijoles, habas, lentejas. Que aquí, un paréntesis, es importante que estén acompañadas de vitamina C para absorber mejor el hierro.
Yo tengo duda, Mariana, acerca de esto, porque ya ves que muchas mamás como que ahorita empiezan con frutas y verduras y para asegurarnos como que están complementando o que le están dando alguna otra fuente de nutriente, les dan como un cereal fortificado y dicen, bueno, ya con este tengo, ya este está fortificado con hierro, le doy un poquito más de como energía, pero en realidad ¿es suficiente?
Realmente yo creo que los cereales fortificados son una excelente opción para tener como ese colchoncito ahí de hierro en la alimentación del bebé. Paréntesis, también hay que buscar también la calidad del cereal, procurar que no tengan azúcares añadidos. Entonces, yo sí recomiendo muchísimo que los primeros 2 años de vida comprar, por ejemplo, avena fortificada con hierro, me parece una excelente opción. Sin embargo, cuando yo platico con las familias de armar el platito completo, la característica del hierro sí principalmente les digo que lo aseguren con proteína de origen animal o proteína de origen vegetal. Y si le dan algún cereal fortificado, padrísimo, pero más que nada en el primer año prefiero que las fuentes de hierro vengan principalmente de estos alimentos.
Para asegurarnos de que tengan suficiente absorción.
Exacto.
Ok.
Entonces, recapitulando un poquito, puedes empezar con el alimento que te dé seguridad en tu corazón, dándole prioridad al hierro y la energía, tomando en cuenta que es importante que tu bebé explore de los distintos grupos de alimentos. Porque además de que es más fácil así obtener el hierro y la energía suficiente, se ha visto que una dieta con distintos colores, sabores, texturas, es súper positivo en este proceso de la alimentación complementaria.
Bueno, y ya sabemos que hoy en día también existen varios métodos para la alimentación complementaria, como por ejemplo que lo mencioné hace ratito, el Baby Led Weaning. ¿Nos pudieras explicar un poquito sobre cuál es la mayor diferencia entre el método tradicional, que pues son las papillas, y el Baby Led Weaning? ¿O qué beneficios podría brindarle a tu bebé?
Dani, el Baby Led Weaning, BLW, o en español puede ser alimentación complementaria guiada por el bebé, está súper interesante que nace aproximadamente al inicio de los 2000, ¿ok? La persona que le empezó a dar más forma a este concepto es una enfermera que se llama Jill Rapley. Y ella se dio cuenta que era necesario hacer un cambio en la alimentación de los niños porque los papás constantemente se quejaban. Oye, batallo muchísimo en el tiempo de comida, es una lucha total con mi bebé. Y ella empezó a pensar de que, ok, algo está pasando aquí. Algo está pasando aquí porque se me hace muy raro que las y los bebés estén teniendo tanta dificultad con este tiempo de comida. Ella dijo, ¿sabes qué? Hay que darles más independencia. Hay que mejor ofrecerle los alimentos en un tamaño que sea fácil para ellos de gestionar. Por ende, son en Baby Led Weaning vemos mucho de que trozo Baby Led Weaning, ¿no? Que es pues un trozo que fácilmente puede llevarse el niño a la boca. Al inicio de la alimentación complementaria no pueden abrir el puño, entonces se hace mucho hincapié en que el trozo sobresalga el puño del bebé para que pueda comer lo que sobresale su puño, ¿no? Y esto dio coincidencia con que fue justo en el momento en el que la Organización Mundial de la Salud dijo, oigan, la alimentación complementaria mejor hay que iniciarla a los 6 meses, ¿sí? En lugar de entre los 4 y los 6, ¿sí? Y el desarrollo de un bebé de 4 meses en comparación de uno de los 6 meses, pues es impresionante. Un bebé, como vimos, de los 6 meses sí suele tener esta habilidad de tomar el alimento y llevárselo a la boca. Entonces a muchas personas les comenzó a hacer sentido esto del Baby Led Weaning, porque además Jill Rapley lo que decía es que es importante comer junto con el bebé, respetar su hambre y saciedad, permitirle al bebé pues tener toda esta independencia que empezó a tener muy buena respuesta en los niños, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasó? Esto claro que empezó a tener un montón de dudas en muchos profesionales de la salud y en familias, ¿no? Las dos dudas principales eran, ¿mi bebé va a poder cubrir sus requerimientos de hierro y energía con ese tipo de alimentación? Porque si estamos de acuerdo que si, por ejemplo, la carne es una fuente rica en hierro, un bebé de 6 meses darle un trozo de carne, pues ¿cómo se lo va a poder comer? Realmente, pues es algo prácticamente imposible. Entonces, se empezaron a preguntar, ¿va a poder cubrir lo que requiere? Y la segunda preocupación era, ¿existe mayor riesgo de asfixia si yo hago este método con mi bebé? Y ahí, a raíz de esto, nace el método BLEASE, ¿ok? Baby Led Introduction to Solids. BLEASE es un estudio. Es un estudio que se hizo en Nueva Zelanda en el 2015 con el propósito de poder solucionar estas dudas que estaban saliendo del BLW. Entonces, BLEASE lo que propone fue que para poder asegurar esa ingesta de hierro y energía que es tan importante, BLEASE te dice, tú ofrécele en un inicio, en papilla, los alimentos que sean ricos en hierro y energía. ¿Por qué? Porque así podemos facilitar su ingesta. Es más fácil para un bebé consumir papillas, por ende vamos a estar más tranquilos de que está pudiendo consumir de manera fácil estos nutrientes críticos en la alimentación complementaria, ¿sí? Y las frutas y verduras, ofrécelas en trozo, pero no en cualquier trozo. BLEASE sí da como unos pasitos de seguridad de cómo ofrecer un trozo seguro, que era algo que Baby Led Weaning no hacía, nada más te decía, da un trozo fácil de agarrar, ¿no? Entonces, BLEASE hizo estos métodos de seguridad y estas normas de qué ofrecer en papilla y qué en sólido para poder solucionar estas preocupaciones. En este estudio estuvo bien interesante porque se vio que las familias no tienen esta educación de saber cuáles son los alimentos con riesgo de asfixia. Sin importar la manera en la que se presenten los alimentos, en ambos grupos se vio que no saben cuáles son. Y esto es clave porque a mí me ha tocado ver en consulta que me platican mamás o papás de que, híjole, acaba de fallecer la hija de una amiga porque a sus 3 años se consumió una uva entera. Sí, entonces...
Claro, es justo lo que te iba a preguntar, porque sí, es una pregunta que yo tengo. ¿Es importante que los papás tomen algún curso de primeros auxilios para poder ayudar a que su bebito no se ahogue? El riesgo de asfixia que comentas tú.
Yo siempre lo recomiendo. Y más allá de la alimentación, realmente El 50% de los episodios de asfixia se deben a objetos. Realmente, tu bebé está en una etapa exploratoria en la que todo se mete a la boca. Y cualquier botón, juguetito, también puede ser riesgo de asfixia, y es importante que mamá y papá tengan estas herramientas, o incluso los cuidadores también, ¿no? Los que pasan más tiempo con el bebé, que tengan estas herramientas para saber cómo actuar en un caso así, y tener bien en claro cuáles son los alimentos con riesgo de asfixia por ahogamiento, porque estos pueden ser riesgos de los 4 años de vida o más. Entonces, es importante echarles un ojo no solo en alimentación complementaria, sino también más adelante. Me gustaría hacer hincapié en 2 cositas. Más allá de un método, lo más importante es la alimentación perceptiva. Sí, a mí no me gusta tratar de etiquetar que yo soy BLW, yo soy Bliss, yo soy tradicional, sino más bien tener estas bases de la alimentación perceptiva o responsiva, que lo recomienda mucho la Organización Mundial de la Salud, que engloba básicamente 5 cositas que es importante que estén presentes en la alimentación complementaria. Ofrecer alimentos nutritivos y adecuados para el desarrollo, ¿ok? Aquí entra ofrecer los nutrientes adecuados y también cambiar de texturas para ese desarrollo, porque la masticación se enseña, que también esto es algo importante a saber. La masticación se enseña con el ejemplo y con el cambio oportuno de texturas. El siguiente punto es saber respetar el hambre y saciedad del bebé. Tercer punto, permitirle explorar y tocar los alimentos. Súper, súper importante. A veces me dicen, ¿cómo? Si está comiendo papillas, también puede tocarlo. ¡Claro! Los bebés conocen su entorno y su mundo por medio de los sentidos. Y la alimentación complementaria es algo nuevo. Este alimento es algo nuevo para él o ella. Y que le permitas estar en contacto con el alimento le ayuda a tener una mayor aceptación y aprendizaje del mismo. El cuarto punto también, comer juntos. Yo les digo a mis pacientes que al menos una vez al día puedan mamá y papá, o al menos mamá o papá o algún cuidador, comer con bebé. Sí, comer juntos y comer dentro de lo posible lo mismo. Y el quinto punto también súper importante de la alimentación perceptiva es el ambiente agradable y con pocas distracciones. Es decir, realmente el tener la televisión prendida o ese tipo de distracciones no son necesarias, incluso puede ser peligroso porque tu bebé está aprendiendo una habilidad nueva. Entonces sí es importante que tenga pues su espacio de concentración y pues también permitirle estar al pendiente de sus señales de hambre y saciedad. No sé si se han puesto a pensar que a veces vamos al cine y compramos unas palomitas y estamos viendo y viendo la película y hay un punto en el que volteamos abajo y ya no están las palomitas y ni cuenta nos dimos de si ya estábamos satisfechos o seguíamos teniendo hambre. ¿Por qué? Porque estas distracciones también nos distraen de nuestras señales de hambre y saciedad. Entonces también es importante que bebé pueda tener este entorno agradable. Y pues bueno, más allá de un método es observar. El observar me parece clave como en la mochilita de herramientas para esta etapa. Observa a tu bebé. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo es la dinámica familiar? A veces el bebé asiste a una guardería y en la guardería únicamente aceptan papillas y no hay problema. En tu casa también, cuando esté contigo, puedes ofrecerle un trozo seguro, etcétera, ¿no? Entonces, más allá de querer encajar en un método, yo lo que te recomiendo, mamá y papá, es que voltees a ver la alimentación perceptiva y vayas creando el caminito de alimentación complementaria ideal para ti, tu familia, tu bebé. Es un traje a la medida, ¿no?
Ok, súper, mil gracias, Mariana. Me está encantando toda la plática, la verdad. Estamos anillos y picadas. Y ahora, sé que es una duda súper común. Quiero que nos hables un poco sobre los alimentos más alérgenos, como por ejemplo el huevo, cacahuates, mariscos, lácteos, etc. ¿Es mejor evitarlos o incluirlos desde el inicio de la alimentación complementaria?
Padrísimo, Dani, porque esa es una de las actualizaciones también y es algo que he notado también, que varios pediatras tienen un poquito de resistencia a este tema. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que si se dan, bueno, partiendo de que cualquier alimento puede causarle alergia a una persona, ¿ok? Sin embargo, existen alimentos que son más comúnmente alergénicos, ¿ok? Se llaman, en inglés se dicen the big eight, ¿ok? Que son los 8 alimentos que con mayor frecuencia pueden causar alergia. ¿Y cuáles son estos alimentos? Como Dani comenta, el huevo, el pescado, los mariscos, la soya, que aquí puede entrar el tofu, el tempeh, los edamames. Los frutos secos como almendras, nuez de la India, ¿no? Los cacahuates, el trigo y la leche. ¿Okay? Estos son los top 8, por así decirlo. La evidencia actual nos dice que si los damos antes del año, podemos reducir el riesgo de que el bebé padezca alguna alergia, ¿sí? Antes se recomendaba dar después del año, ahora la idea es que tu bebé los pruebe antes del año. Incluso está bien interesante porque hay algunas propuestas muy padres de que si mamá y papá directamente son alérgicos a algún alimento, hay una ventana entre los 4 y 6 meses de edad para introducir estos alimentos y aún más trabajar con reducir el riesgo de padecer estas alergias, ¿no? Entonces, de manera general, lo que yo recomiendo es sí ofrecer los alimentos alergénicos desde el inicio de la alimentación complementaria, tomando en cuenta en qué momento del día los introducimos. Yo recomiendo mucho que sea en la mañana y en la tarde, no por la noche. Esto con el fin de poder estar al pendiente de alguna posible alergia, ¿no? Si el bebé presenta diarrea, escurrimiento nasal, vómito, alguna como ronchitas en la piel, esto nos puede estar indicando de que algo anda mal. Y también esta recomendación del pediatra Carlos González me gusta mucho, de introducir un alérgeno por semana. Es decir, la semana que introduje el huevo, pues hasta la siguiente semana introducir como alérgeno nuevo alguno otro de la lista, ¿sí? Ahora, este es un tema también súper controversial, entonces sí te recomiendo mucho, mamá y papá, que toques base con tu pediatra y hagan lo que sea mejor para tu familia y los antecedentes del bebé, ¿no? Como te digo, también tiene que ver mucho, pues, si mamá o papá son alérgicos a algún alimento.
Ok, me encanta esto. La verdad es que siento que se están aprendiendo muchísimas cosas nuevas en este episodio. Ya sabemos que hay otros métodos, aparte del método tradicional para ofrecer alimentos nuevos, que sí se pueden ofrecer alimentos alérgenos antes del año, y esto nos vuelve a confirmar que la nutrición es una ciencia que está en constante cambio y que qué padre que tú estás súper actualizada, Mariana, para ofrecerle la mejor atención a tus pacientes. Eso me encanta. Y de verdad, paréntesis, no saben lo mucho que ha crecido Mariana en esta área. Yo creo que si hace un año lo hubiera preguntado, a lo mejor estas dudas están un poco básicas, pero si lo hubiera preguntado alguna duda de un tema en específico, no me lo hubiera respondido con la seguridad y la certeza y el conocimiento que tiene hoy en día. Entonces, paréntesis para felicitarte, amiga.
Gracias, Vivi, por estarme acompañando en todo este proceso de aprendizaje. Te quiero mucho.
Ok, ya estamos casi terminando con la entrevista. Esta pregunta es un poquito más personal, Mariana, pero platícanos cuál ha sido el mayor reto que te ha tocado vivir como nutrióloga infantil. O en este proceso, en este recorrido de darle atención a padres de familia enfocados a mejorar la salud de su hijo.
Hablando específicamente de la alimentación complementaria, mi mayor reto, en definitiva, han sido hábitos de mamá y papá, hábitos de relación con la comida de mamá y papá. ¿A qué me refiero con esto? Yo cada vez que tengo una consulta, previamente les mando una historia clínica donde recapitulo un poquito de los datos, antecedentes del bebé, alimentación actual del bebé, etc. Pero está un apartadito donde mamá y papá, o incluso si no están tal cual mamá y papá en la dinámica, es mamá y cuidador primario que esté ahí asesorando al bebé o cuidador, etcétera, ¿no? Pero que los cuidadores primarios puedan escribir ahí un poquito sobre los alimentos que suelen consumir, un poquito sobre la actividad física que hacen, sobre sus horas de sueño. ¿Por qué? Porque realmente aquí va la cruda realidad. Tu bebé va a ser una copia de tu alimentación. Y este ejemplo me encanta también del pediatra Carlos González, que dice, si tu bebé a los 32 años va al doctor y le detectan hipertensión, no va a decirle, ay no, pero ¿cómo doctor? Si mi mamá y mi papá se súper actualizaron y me dieron los primeros 2 años de vida la comida más preciosa del mundo. Ok, sí, qué padre, claro que eso ayuda al desarrollo de tu cerebro, pero ¿qué hiciste los otros 30 años de tu vida? ¿A qué alimentación te incorporaste? ¿No? Y creo que esa
claro.
es la clave total de esta etapa. A veces me ha pasado papás que me dicen, Mariana, es que yo desayuno tacos de un puestito, como una hamburguesa que me encuentro por ahí y ceno pizza o ceno, o a veces ni ceno, ¿no? Entonces,
sí, no, está cañón como hay veces que los adultos pues tienen una mala relación con la comida o simplemente no tienen buenos hábitos de alimentación. Y como dices, a final de cuentas, el bebé va a comer lo que mamá y papá ofrezcan en casa. Entonces, sí es un reto tratar de guiar a los papás hacia un estilo de vida más saludable.
Sí, es que a veces es como, ay, me encantaría que mi bebé consumiera todas las frutas y todas las verduras que hay. Sí, pero ¿cómo estás tú con tu alimentación? ¿Tú también las consumes o no las consumes?
Sí, porque
¿no?
siento que, o sea, sí, como tú dices, le dan tipo esa alimentación como la más perfecta y preciosa dentro de sus primeros 2 años, pero pues también, o sea, es darte cuenta de que pues eres un espejo para ellos, o sea, lo que tú hagas ellos lo van a querer hacer y por ende pues van a seguir con los hábitos que tú estás acostumbrado, entonces yo creo que esa es clave ahí también.
Claro, tú eres el modelo a seguir de tu bebé y tú eres la persona que le transmite más seguridad en este mundo. Tu bebé quiere copiarte y eso es algo súper bonito, pero que también trae muchísima responsabilidad. Y al final del día, de verdad que yo te aseguro que tu bebé va a querer comer lo que tú te lleves a la boca. Por eso también la recomendación de comer juntos me parece vital, porque es más fácil que bebé quiera consumir esos alimentos porque te ve a ti mamá, te ve a ti papá consumirlos, ¿no? Y esto también impulsa mucho a las familias a elegir de manera más consciente qué es lo que se está ofreciendo de comer en casa, ¿no? Entonces también me toca mucho familias que es como, ay no, no sé, que me platican de que, ay no, es que en la noche voy a tener alguna fiesta, entonces mejor no como en el día para consumir mis calorías en la noche y cositas así que me platican mamá o me platican papá. Y yo les digo, oigan, ojo, porque eso también es parte de los aprendizajes de alimentación que le estás heredando a tu bebé, ¿sí? Entonces, a mí me encanta poder ver esta oportunidad como un momento de introspección en cómo es mi relación con la comida, cómo es mi alimentación. Me gustaría que la manera en la que yo como sea la manera en la que va a comer mi bebé. Entonces a mí se me hace eso súper, súper, súper importante.
Claro, a final de cuentas es educación, ¿no? Que le vas a proveer a tu hijo. Entonces, ¿qué tal, Lani? ¿Qué piensas?
Yo estoy anonadada, o sea, yo ya quiero tipo, o sea, como que
tener un bebé.
Es que me encanta lo que dijiste de que en realidad es un trajecito hecho a su medida, o sea, no hay como, hay muchas formas de hacerlo, pero pues lo máximo es como de todas las herramientas padrísimas que hay, aterrizarlas a las necesidades de tu bebé, de tu casa, de tu esposo, de tu pareja. Entonces, qué padrísimo todo este proceso.
Y realmente ser compasivos en el proceso. Oye, tu bebé viene de una dieta de lunes a domingo todo el día únicamente leche, ¿no? Sí. Que digo, la leche es lo máximo, pero pues también es súper diferente a que cada alimento que se mete a la boca tiene información en su paladar en cuanto a sabor, en cuanto a textura, todo es nuevo.
Sí.
Entonces a veces tenemos una expectativa de que, ok, yay, alimentación complementaria, comencemos y le armamos el platito estilo Instagram, todo bonito. Y a veces tu bebé igual y le da una chupada
o no lo quiere
en este momento, etcétera. Entonces también es importante tener en cuenta que tu bebé está aprendiendo a comer. Yo les digo, tu bebé está en una escuelita de alimentación complementaria y los directores de la escuela son ustedes, cuidadores, ¿no? Entonces, hay que también entender que la evidencia nos dice que te puede tomar hasta 20 exposiciones de un mismo alimento en distintos tiempos de comida para que tu bebé aprenda a comer ese alimento. A veces escucho mucho los comentarios de que, ay, espero que mi bebé me salga bueno para comer y espero que mi bebé sea fan de las verduras. Sí, sí, claro, claro que lo puede hacer y hay mucho en tus manos. Esa es la cosa, no es cuestión de suerte, no es cuestión al azar. Hay muchísimo en tus manos porque tú le enseñas. Un bebé puede hacer caras, claro, porque es una cosita pequeñita que apenas está probando algo, es algo nuevo. Claro que hace caras de, híjole, no había sentido esto anteriormente, sí. Pero no significa que no le guste tal cual, es que no lo ha aprendido a comer. Entonces, hay que ser pacientes, constantes, ser ejemplo y ofrecer sin presionar. Es clave. Todas esas herramientas para tratar de que el bebé lo presionemos a comer, ok, tal vez logramos que en ese momento se coma el chayote y ¡wuhu! Siento que ya se comió el chayote. Pero ¿qué pasa? A largo plazo está asociando los tiempos de comida como un momento en el que se siente incómodo. ¿Me explico? Entonces, a largo plazo no va a disfrutar de los tiempos de comida y que trae esto, más tensión, más pelea al momento de comer. Entonces, por eso también es importante no solo qué doy, sino aprender el cómo lo doy.
Claro, sí. está bien cañón. Yo fui, en mi caso, mi mamá me daba mucha papilla de chícharo. Yo fui una bebé papillas y era de esas veces que hasta me forzaba, ¿no?, la cuchara a la boca. O sea, me limpiaba todo lo que tenía en el cachete y otra vez, zúmbele, mi reina, la papilla de chícharo. Y hasta hoy en día yo no puedo tolerar el chícharo. No me gusta el sabor, lo asocio con estrés, lo asocio con una experiencia no placentera. Entonces sí está bien cañón cómo repercute eso en tu adultez.
Claro, y es que aunque los veamos bien chiquititos, totalmente repercute en la etapa adulta. Y como el ejemplo que dices del chícharo, hay muchas mamás y papás en consulta que me platican. Y realmente también hay que aprovechar que en esta etapa, por más de que toma varias exposiciones aprender a comer un alimento, hay que aprovechar que es cuando bebé está más aventurera y más aventurero a probarlo. Acuérdense que el paladar se forma en los primeros años de vida. De hecho, antes de los 3 años ya se forman los gustos y preferencias alimentarias. Entonces, ahorita es cuando ampliar el menú y ampliar la gama de gustos de tu bebé. Porque realmente, ¿qué adolescente, qué adulto te dice, pues la verdad es que no me gusta el tomate, pero quiero comenzar a que me guste el tomate? Voy a probar un poquito de tomate todos los días hasta que me guste. O sea, realmente esta aventura por comer y por probar alimentos nuevos, entre más grandes somos, generalmente es más difícil que queramos implementarlos, ¿no? Uh-huh. Ya vamos a un restaurante y pedimos solamente lo que nos gusta, o a la hora de ir al súper compramos únicamente lo que nos gusta, ¿sí? Y entonces, este esfuerzo de enseñarle a tu bebé a comer con amor, tiempo y compasión es un regalo para toda la vida. Porque realmente vamos a comer de aquí a que nos vayamos de este mundo y múltiples veces al día. Entonces, tener una relación sana con la comida, disfrutarlo, saber hacerlo, realmente creo que es fundamental en los aprendizajes como seres humanos.
Sí. Y bueno, una última pregunta, Mariana. ¿Qué consejo le darías a esos padres de familia que ahorita están escuchando este episodio y que están por comenzar la alimentación complementaria, o simplemente a aquellas personas que también están apenas queriéndose embarazar, como que también les encanta empaparse de esta información? Digo, o sea, a todo mundo nos encanta escuchar esto.
Ay, claro, qué padre. Pues bueno, con todo mi amor te aconsejo, si estás buscando tener un bebé, que desde antes trabajes con tus hábitos y con tu estado de salud. Que trates de que en el momento en el que estés formando esa unión de celulitas que te van a causar tener a tu bebito, puedas tú tener un estado de salud de lo mejor posible, ¿sí? Porque al final del día se ha visto que el estado de concepción en el que estaban, más bien el estado de salud al momento de la concepción de mamá y papá, marcan muchísimo a esa personita, ¿no? y que desde ahí digas, oye, a ver, ¿cómo está mi alimentación? Porque pues yo soy la persona, yo soy el maestro de la alimentación complementaria, yo soy la persona que le va a enseñar a mi bebito cómo comer, entonces, ¿cómo está mi alimentación y qué cambios me gustaría hacer? Y también aplaudirme las cosas positivas que tengo, ¿verdad? Porque no todo es un desastre también en la alimentación de todos, ¿no? Hay que también reconocernos, pues, nuestras fortalezas.
Sí, qué padre. La verdad es que mis respetos contigo, Mariana, nutrióloga infantil, pero también mis respetos y un aplauso para todos esos papás que verdaderamente sí se dan la tarea de iniciar con una alimentación complementaria saludable y guiada por un profesional de la salud, ¿no? Es un esfuerzo extra. Requiere tiempo, requiere paciencia, requiere muchísimas cosas que no todo mundo se aventaría ese paquete, ¿no?
Claro, y también saber que las preferencias gustativas de tu bebé empiezan también desde el vientre, ¿sí? Entonces la alimentación que tiene mamá también influye en exponer a bebé a distintos sabores y después continúa la lactancia materna. Entonces son cositas que podemos hacer desde antes de que comience el periodo de alimentación complementaria para favorecer este aprendizaje de distintos alimentos. Mi siguiente consejo es que invites a tu red de apoyo a capacitarse contigo. Muchas familias tienen el apoyo de sus suegras, abuelas, primos, etcétera. Entonces creo que es súper valioso que estén todos en el mismo canal, porque pues si mamá y papá se sienten apoyados, creo que todo también es más fácil, ¿no? Me topo mucho con familias que tienen a veces pues puntos de vista distintos en la alimentación, por lo mismo que hemos visto que ha cambiado mucho. Entonces creo que todos estén en el mismo canal, es súper beneficioso. Y más que nada porque también si cuidador está feliz y tranquilo, eso se le transmite al bebé. Acuérdense que los adultos y los cuidadores primarios son los que traducen las emociones del niño, ¿no? Y son los que le dan una pauta al bebé de que es seguro y que no. El bebé te voltea a ver a ti y si tú estás con cara de ¡uy, qué miedo!, pues no se va a querer meter el alimento a la boca, porque tú, su cuidador primario, que eres su señal principal de seguridad, le estás haciendo una cara de, híjole, tal vez eso es peligroso, pues menos lo va a querer hacer. Entonces, por eso también es importante esa cuestión.
Yo creo que también es como padre escuchar como papá que ese extra que estás dando al aprender un poquito más, al brindarles esa atención a tus bebés de como esto que es la alimentación complementaria, sí es ese punch que va a marcar la diferencia, o sea, darles seguridad de que sí va a impactar de manera muy positiva a lo largo de su vida. Entonces como que no, nada es en vano, ahorita nada es en vano con este tema. Y pues sí.
Sí, y realmente con todo el amor, infórmense, estén tranquilos con tus tomas de decisiones y felices, pero de verdad sin saturarse y sin abrumarse. Es un proceso muy bonito que se pasa muy rápido, entonces disfruta muchísimo esta etapa con tu bebé que dura un ratito nada más.
Perfecto. Mariana, muchas gracias por venir de invitada a este podcast. La verdad es que sí nos vamos a quedar con ganas de invitarte de nuevo para platicar de muchos otros temas que salen a partir de la alimentación complementaria. Entonces fue un gustazo aprender contigo también. Y
yo creo que yo no nada más soy la que siento esto. Me llenó demasiado toda la conversación, toda la plática, estuvo padrísima. O sea, si yo me quedo con algo y no estoy pronta para tener hijos, no me puedo imaginar la emoción de los papás al escuchar toda esta información tan valiosa y de una manera muy bonita y muy digerible de escucharla.
Ay, muchas gracias.
¿Nos podrías otra vez mencionar tu Instagram o tu red social, tu correo, para que padres de familia o cualquier persona que quiera aprender un poquito más de ti tenga acceso?
Ay, siento muy bonito. Muchas gracias por haber disfrutado esto, por haberme invitado. Y con gusto puedo recibir cualquier duda que le haya quedado a alguien o si quisieran algún acompañamiento por mi correo, que es 9 escrito, ok, 9.nutricion@gmail.com, y mi cuenta de Instagram es 9.nutricion. Y random fact, comento aquí por qué 9, es por como coloquialmente se le dice a los 9 meses del embarazo, ¿no? Y todo lo que rodea a este. Entonces, por eso así se llama mi bebé.
Perfecto, nos vemos a la próxima, Bloomers. Gracias por estar aquí.
Espero que les haya gustado mucho.
Bye bye.
Bye.